buenas tardes a todos y a todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero estéis pasando una muy feliz tarde de sábado y sobre todo radiofónica. Como cada tarde de sábado os habla un servidor, Carlos Kent. Y no estoy solo porque me acompaña la señora Alba Cebrián. Muy buenas.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Muy bien, ahora que voy a empezar con mi primera sección.
Eso es, tu primera vez en el muro, así oficial,
sí.
¿No? Eso es, eso es. Recuerdo, nos podéis estar escuchando a través de la 101.9 de la FM, a través de www.novaonda.net y también estamos con imagen en el Twitch de Nova Onda, así que venga, ve corriendo. Bueno, Alba, menudo programita el de hoy, ¿eh?
Sí, sí.
Oye, hoy no está Adrián, que está en Londres. Tenemos además audio suyo, y ahora veremos qué es lo que nos tiene que contar, ¿vale? ¿Estás preparada?
Preparada.
Ahí estamos. Pues conectáis otra tardecita más al muro a través de la 101.9 de la FM, a través de www.novaonda.net. También tengo que recordar que estamos en el Twitch de Nova Onda y, como bien digo, no estoy solo porque hoy se estrena la nueva incorporación del muro. Está conmigo la señora Alba Cebrián. Muy buenas.
Muy buenas.
Bueno, no sé si habrá gente, los míticos de Nova Onda, lo mismo conocen tu apellido.
Bueno.
¿Saben por qué? ¿Saben quién es el Otto Cebrián, tu padre?
Claro.
El señor de concepto sentido. Y que también tenía aquí por aquí algún que otro programa en Nova Onda. Bueno, ¿cómo estás, Alba?
Pues muy bien.
¿Sí?
Sí.
Bueno, pues muy bien. Oye, háblanos, bueno, antes de empezar con tu sección, bueno, que primero voy yo, luego irás tú.
Sí, sí.
Pero, ¿de qué es tu sección? ¿De qué trata tu sección? Vamos a ver.
Pues mira, mi primera sección en el muro va a ir normalmente de cosas de música que no son demasiado conocidas, ¿no? De esto de que oigamos en la radio o que oigamos en las redes sociales normalmente. Más o menos cosas que... pues yo que sé, que son, me parecen muy chulas y que podría ser guay compartirlas a otra gente, que pues para eso, para darle más a conocer.
Sí, sí, sí. Bueno, pues vas a dar a conocer bandas pequeñas, ¿no?
Sí.
Todo eso.
Bueno, hoy precisamente no es pequeña la banda, pero bueno, no creo que estaría bien.
Merece la pena la banda,
sí.
¿No? Eso es lo importante, es lo importante.
Exacto.
Bueno, pues eso será en lo que es la segunda de tres partes del muro de hoy, porque además hoy tenemos una entrevista muy importante que hemos ido a anunciando a lo largo de la semana, y es que vamos a entrevistar a Flores, que no sé si lo conocerás por su nombre normal, probablemente no, porque la gente lo conoce como el Michael Knight de Albacete.
Claro,
ese mítico camarero de los valencianos, ¿no? Hostelero de toda la vida aquí en Albacete, y que se le conoce pues básicamente por eso, básicamente por cómo es ese hombre, ¿no? Así que lo tendremos en la tercera parte del muro, ¿vale? En esta primera parte toca a quien te pregunto, pero antes, el señor Adrián Cerro nos ha mandado un audio desde dónde está. Así que vamos a escuchar a ver a este tío.
Bueno, señores, buenas tardes. Bueno, buenas noches ya, que lástima, si son las 8. Que no he podido ir al muro porque tenía viaje de negocios. Me han contratado los de Nova Onda para traer la radio a Inglaterra. También te digo, han traído aquí al peor hablando inglés. Pero bueno, yo qué sé, algo haré para que esté Nova Onda en tierras inglesas. Pero bueno, señores, no pasa nada. El sábado, eso sí, pasarlo bien. Espero que todo haya salido bien en el programa, que seguro que es así. Yo lo escucharé, no sabemos cuándo. Seguramente en el vuelo de vuelta a tierra española, pero uy, las campanas, qué bonito. Bueno, nada, eso sí, el próximo sábado, que si no recuerdo mal es el 15, es que me tendréis ahí en micrófono, así que nada, no me echéis mucho de menos, ya digo, guapos.
¿Cómo se le sube a Adrián, la fama? Ay, madre mía, qué vergüenza, qué vergüenza. Pues ahí está, en Londres, sin saber nada de inglés,
claro,
y
sí, a sobrevivir.
A la aventura, a sobrevivir, efectivamente. Pues como no está Adrián, yo le robo sección, ya has leído tú un poco toda la sección, pero bueno, es que, madre mía, hoy le robo la sección a Adrián, y es la verdad... Una de las secciones que es que hay que saber hacerla, hay que saber hacerla, porque este quien te preguntó, como digo, que es la sección que le voy a robar hoy, no es moco de pavo, ¿eh? Tú sabes qué sección es, porque es una de las más míticas del muro. ¿Estás preparada para la tirada de factores?
Venga.
Venga. Bueno, Alba, voy a comenzar hablando de las cosas más cortas del planeta. ¿Qué te parece?
Ah.
Así, ligeramente, ¿vale?
Muy bien.
No quiero que la gente mal piense, ¿vale? Vamos a hablar de las cosas más cortas del planeta en general. Vamos a hablar primero de la condena de prisión más corta del mundo.
Venga.
Esta condena de prisión más corta del mundo se la dieron a Shane Jenkins, quien rompió la ventana de un vecino con una escoba. Tras esto, huyó de las autoridades. Atención, porque le hicieron escribir dos cartas de perdón y estuvo 50 minutos en prisión. Lo que es entrar y salir, básicamente, porque otra cosa no.
50 minutos, ahí le da tiempo a entrar, a tumbarse un ratico, echarse la siesta y ya.
Es que ni escuchar su muro entero, ¿eh?
Nada, nada, nada.
O sea, de que quiere entrar, se está poniendo el muro y ya le toca salir otra vez.
De hecho,
o
sea, sí.
De hecho, sí, de hecho, sí. El concierto más corto del mundo. Tú que vas a hablar hoy de música, yo también voy a hablar un poquito de música, pero vamos a hablar del concierto más corto, ¿vale? Porque este honor se lo lleva el grupo musical White Stripes, quienes tocaron simplemente una nota. Subieron al escenario.
Ah, sí.
¿Sabes quiénes son, no?
Sí, claro, lo he visto, pero yo me imagino la cara de los que fueron allá al concierto.
Si la gente ve el vídeo, es que es un sitio lleno de gente. Es un sitio bastante lleno de gente y simplemente son dos personas, ¿vale? Uno se sentó la batería, otro la guitarra. ¡Pum!
Y ya está.
Hasta ahí el concierto.
Muy bien.
Y se fueron, ya está.
Claro.
Y seguro que pagaron un montón de. O sea, la gente pagó un montón por eso, que vamos, estoy seguro. El combate de boxeo más corto. Este lleva historia. En 2018 el boxeador Curtis Harper se bajó del ring en el momento en el que sonó esa mítica campana que da comienzo a los combates de boxeo y abandonó el combate. Lo hizo a modo de protesta y bueno, fue descalificado y el combate pues fue ganado por su rival. Ya sabemos que muchos deportistas suelen hacer eso a veces, ¿no? No comienzan el partido o no hacen ese partido simplemente en forma de protesta.
Vaya,
es lo que hay.
Bueno, es lo que hay.
Claro. La guerra más corta de la historia. Atención, ¿eh? Nos trasladamos hace ya un tiempo, tampoco tanto porque es más o menos moderno, ¿vale? Nos trasladamos a 1986. Tampoco es tanto, ¿eh?
Bueno.
O sea, a ver, para nosotros sí.
Ya, para nosotros sí.
Pero para la gente, 1986, 30 y algo años, ¿eh? Que, no sé, tampoco, a modo de historia tampoco mucho tiempo, ¿no?
Pues eso.
Pues ya está. Bueno, en Inglaterra, justo donde está Adrián ahora mismo, bombardea Zanzibar. Tengo que hacer una anotación y es que esta es la tierra natal de Freddie Mercury. Así como dato, ¿vale? Tenía que soltarlo. Si
ya sabes. Al menos no estuvo ahí.
No, por lo menos no, menos mal. Este conflicto duró exactamente 38 minutos, otra vez ni un muro entero. Y en Zanzíbar hubo 500 bajas. En Inglaterra solo tuvo un soldado con una heridita así pequeñita y ya está.
Pobrecito.
Pues mira, ya hemos hablado de las cosas más cortas y ahora vamos a hablar de las más pequeñas. Hemos hablado de las cosas más pequeñas, perdón, y ahora vamos a hablar del bolso de la antigua reina de Inglaterra, Isabel II. Bueno, el bolso de Isabel II. Ya sabemos que...
Déjanse en paz.
Tú has visto, por cierto, ¿has visto el chiste de Arguiñano? En el que está cocinando y dice: ah, jodía a la reina de Inglaterra, que ha viajado más muerta que nosotros de vacaciones. ¿Has visto eso o no?
Pues no lo he visto, pero...
Arguiñano basadísimo, ¿eh?
Es un genio.
Es un genio. lo que tienen los Carlos, no sé, tenemos algo especial. Bueno, como era costumbre, la reina Isabel siempre solía llevar un bolso, obviamente lo utilizaba para lo que suelen usarse los bolsos, obviamente, para guardar cositas, pero también lo usaba para darle señales a sus guardias. Eso no sé si lo sabrás.
Sí,
tú.
Sí, eso lo he leído.
Lo has leído, ¿no? Pues cuando movía el bolso de una mano a otra es porque estaba aburrida la señorita. Se aburría la doña y quería irse.
Pues nada, amigo, sácame de aquí.
Claro, amigo, sácame de aquí, efectivamente. Si esta empezaba a echarse pintalabios, ahí a pintarse los morros, es porque se siente en peligro y, bueno, con esto dice a sus guardias que vayan a por ella. Si ponía el bolso en el suelo es porque estaba enfadada, si lo dejaba en el suelo estaba cabreada y estaba lista para irse en los próximos 5 minutos.
Me la imagino ahí poniendo el bolso en el suelo y cruzándose de brazos en plan, sí, ya no respiro y me convierto en pera.
Me convierto en pera. Una señora de 95 años,
exacto,
¿sabes? Madre mía. Bueno, vamos a seguir hablando de líderes mundiales, ya caigan bien o mal, ¿vale? Vamos a hablar ahora de Hitler. Atención, porque es que Hitler jamás subió a la Torre Eiffel simplemente por flojera. Porque le dio flojera, ¿eh? Fíjate.
He de decir que lo juzgo ahora, pero lo habría hecho, en plan, me habría pasado.
Sí, ¿no? Tú serías la típica que no sube a la Torre Eiffel por flojera.
Pues
¿no?
Exacto.
Por pereza.
Pues ya está.
Pues mira, la Torre Eiffel es uno de los monumentos más grandes del mundo, ya lo sabemos, ya que la famosa obra de arte de Alexandre Gustave Eiffel, recibe alrededor de 7 millones de visitantes en todo el año, pues bueno, para lograr la toma perfecta de esta maravilla. Se cuenta que Hitler no logró subir a la cima de la torre por el simple hecho de no querer subir 1.600 escalones.
Pues que son 1.600 escalones, ¿eh?
Claro, es que ahora es... Venga, ahora hay ascensor, ahora todas esas cosas. Venga.
Ya, pero...
Es que, hombre, claro. Es que es un poquito... que 1.600 escalones...
Tiene tela.
Alba, ¿te gusta la Coca-Cola?
Me encanta.
¿Te gusta la Coca-Cola, en serio?
Sí, sí.
Pues existen dos países donde no se puede comprar Coca-Cola. Tú fíjate.
Ay.
Qué pena, ¿no? Si bien puedes obtener Coca-Cola casi en cualquier lugar, ¿no, Alba? Hay dos países donde no se vende, al menos oficialmente no se vende, ¿no? Cuba y Corea del Norte. Dos
pues
países.
A Pepsi.
Sí, a Pepsi. Sí puede ser. A Pepsi ya está. Que, por cierto, yo he descubierto la Pepsi y tengo que decir que está mejor que la Coca-Cola,
¿A que sí? O sea,
yo noto
gusta,
la Pepsi.
Me gusta la Coca-Cola, pero la Pepsi está mejor.
No, la Pepsi está muy bien, ¿eh?
¿A que sí?
La Pepsi, hay que decir que además tiene ese toque más dulcecillo.
No, está increíble.
Perfecto, perfecto. Encanta. Apúntatela para mañana, ¿eh?
Vale.
Bueno, Cuba y Corea del Norte no venden Coca-Cola oficialmente. Coca-Cola salió de Cuba después de la revolución, ¿no? Cuando Fidel Castro se hizo cargo y la gaseosa pues nunca se vendió en Corea del Norte, aunque sí es verdad que hay informes de ventas clandestinas. Tú imagínate quedar
tráfico
en la esquina...
Tráfico
de Coca-Cola, ¿sabes? Yo cuando estaba leyendo esto digo, tú imagínate tener que quedar en una esquina escondidas para que te den una lata fresca de Coca-Cola, ¿sabes? O sea, bueno, tremendo. Bueno, Coca-Cola también estuvo ausente de Myanmar durante décadas, pero eso cambió hace unos años. ¿Tú sabes dónde está Myanmar y qué es?
Pues la verdad que no.
Yo tampoco. ¿Conoces a Mark Zuckerberg?
Es el de Facebook.
El de Facebook. Pues mira, ¿de qué color es Facebook?
Azul y blanco.
Azul. Azul y blanco, pero es azul debido a que Mark Zuckerberg es daltónico. Fíjate. Un dato curioso de Facebook, y que quizás no sabía, Salva, es que su creador, Mark Zuckerberg, es daltónico, como bien te he dicho, y es así como cuando se creó el logotipo de la popular red social, este llegó a ser azul, ¿no? Por ser uno de los colores que Zuckerberg visualizaba mejor.
Ah, bueno.
Pues ya está. Mira.
Oye, pues mejor para él.
Ya lo sabemos, mira. Atención, tiene WhatsApp, todos tenemos WhatsApp, ¿no?
Obviamente,
y quien no tengas porque es algún tipo de negacionista o algo.
O porque se cree americano y usa Snapchat.
Snapchat o porque tiene un Nokia del 2000.
También.
Que ahí no se puede tener WhatsApp. Bueno, WhatsApp solo cuenta con 55 trabajadores dentro de su equipo, ¿eh?
Ah, bueno, poquitos.
Son pocos, porque yo cuando escuché esto digo, es una aplicación que funciona a nivel mundial. funciona, tiene, lo, tiene sí, millones sí. de usuarios y solo hay 55 personas. Esta popular red de mensajería también tiene pues sus secretos, como bien digo, y es así como una curiosidad de WhatsApp, ¿vale? Es sobre cuántas personas conforman su equipo de trabajo y fíjate, fíjate, Alba, porque lo repito, aunque no te lo creas, es que son solo 55 personas.
Pues nada, no es nada para todas las personas que utilizamos WhatsApp.
O sea, es que no es nada, ¿eh?
Es que además, todo el rato y tantas personas y yo qué sé. O sea, me parece muy poco.
Ya, es que te tengo que decir que son solo 55 personas porque son el mismo equipo que hubo cuando se creó, cuando compró WhatsApp.
Ah, bueno.
Así que ya está. Se me ha liado el cambio de página, ¿eh? Bueno, en fin. Última curiosidad. Existe un ordenador que funciona solo con gotas de agua. ¿Cómo te quedas? El mundo tecnológico tiene demasiados mitos, Alba, y leyendas pues sobre los avances que se van creando cada año. Existe una computadora que funciona a base de gotas de agua. Un ordenador que simplemente va con agua.
Pues no me lo explico.
No sé. Bueno, sí, verdad que se ve el agua como sistema de refrigeración para los ordenadores así tochos. Uh-huh. ¿Sabes cuáles te digo, no?
Sí, sí, sí.
Los típicos gaming que usan que si líquido, no sé qué, y otros pues usan agua.
Yo qué sé, yo soy de letras.
Claro, ya esa es la
excusa, pato.
Claro, por supuesto. Bueno, pues este ordenador funciona a base de agua. Es un ordenador hecho por el equipo de la Universidad de Stanford. Y bueno, sus bits funcionan en base a gotas de agua, como bien digo. Y hace todas las tareas de un PC normal, ¿vale? Pero un poco más lento, eso sí.
Hombre, obviamente. A ver, era muy difícil.
Es que, claro, obviamente. ¿Y hasta aquí quién te preguntó?
Tremendo.
Tremendo. ¿Qué te ha parecido?
Pues datos espectaculares.
Datos espectaculares. Pregúntame, por favor.
¿Qué?
Pregúntame.
¿Quién te preguntó?
Efectivamente. Bueno, ya está.
Vale. Ah, bueno, perdón.
¿Qué?
Nada, que tendría que haberlo dicho antes.
Claro. Bueno, Alba, comienza el muro de la música.
Venga.
Que no es tu sección, o sea, a ver, que, o sea, sí es tu sección, pero tú no vas a tener solo esta sección.
Ya.
Estamos ideando otra.
Estamos en proceso de otra.
En proceso de otra, efectivamente. Así es que vamos para allá.
Venga.
¿A quién estamos escuchando ahora mismo?
Pues a ver, de primera parte, pues habréis oído esto y habréis dicho, bueno, nada fuera de lo común, me refiero, lo mismo nos ha gustado,
claro.
Os ha parecido interesante.
Hombre, es que la música es así, te puede no gustar.
Opiniones para todos los colores, pero yo pongo una pregunta y es, ¿cuántos instrumentos puedes más o menos haber escuchado aquí? Porque...
Yo he escuchado batería.
Claro.
Voz, que la voz es un instrumento, sí, obviamente. Sí. Guitarra.
¿Mm?
Bajo, obviamente.
Sí.
Y ya no sé qué más, sorpréndeme.
Pues aquí está la cosa.
A ver, venga.
Aquí, pues podríais deducir que hay en este grupo hay más o menos unas 4 personas aproximadamente, ¿no?
Sí.
Pues cantante, claro.
Obviamente.
Guitarrista, batería y bajo. Y ya si hay algo más.
Los míticos.
Eso fue lo que pensé yo la primera vez que lo escuché, la verdad, no voy a mentir.
Sí.
Pero en realidad este grupo está compuesto solamente por 2 personas.
¿Cómo?
2 personas.
O sea, que son multiinstrumentistas, esa gente, ¿no?
Bueno, a ver, el batería y ya está.
Ah, y ya está.
Pero la cosa es que el bajo,
sí.
Aquí, en esta canción, solo ha habido un bajo y ya está.
Hombre, en las canciones suele haber un bajo, ¿no?
Bueno, a ver si me refiero, pero suele haber guitarra.
Ah, vale, sí.
El caso es que...
Ah, en esta canción no hay guitarra.
No, en esta canción no hay ninguna guitarra.
Entonces es un bajo súper distorsionado.
Es un bajo que le ha metido... Pues es que este muchacho, que se llama Mike Kerr...
Sí.
Aparte de que le mete un montón de efectos, pues Pues este tío es un máquina.
Entonces no tienen guitarra como
no,
tal.
No tienen ninguna guitarra. En ninguno de sus discos suena una guitarra.
No fastidies.
Te lo juro.
Pues vamos a escucharlo para que los oyentes, o sea, porque yo digo, yo pensaba que sí, que había una guitarra.
Nada.
Vamos a escucharlo un poquitico más.
Venga.
Podemos apreciar, como bien digo, que ese bajo lleva hasta palm mute, ¿no? O sea, lo que sí, esa técnica, para los que no toquen guitarra o bajo en general, consiste en tapar un poco el comienzo de las cuerdas por el puente de la guitarra, lo que es el, pues eso, por donde salen las cuerdas, ¿no? Sí. Y básicamente tapar un poco la cuerda para que no haya un sonido tan limpio, por así decirlo, ¿no? Un sonido...
Claro.
Tapa un poco el sonido de la guitarra, en este bajo, en este caso el bajo. Y yo creo que lleva tal nivel de distorsión el bajo también, que te hace pensar que es una guitarra.
Exacto, esa es la cosa. Entonces el tío es tan máquina que puede hacer que suene como un bajo, una guitarra y, sí, y no sé lo que haya ahí. Pero sí, el caso sí, es que sí, es alucinante.
No, es totalmente. Mira, aquí aparece en la descripción del vídeo, aparece que me hablan de un Mike Kerr. ¿Vale?
Ese es el bajista.
Sí, dice,
y aparte, vocalista. Porque,
sí,
o sea,
sí,
aparte
sí,
de tocar el pedazo bajo que toca, o sea, ya canta. Porque
canta.
Sí.
Y luego está Ben Thatcher.
Ben Thatcher es el batería.
El batería.
Que, sí. Bueno, a ver si sí, es el batería solo y claro, en plan no hace tropecientas cosas como el otro, pero claro, es una máquina también. Plan,
y yo te
bien,
tengo que decir una cosa. Me parece, tiene mucho mérito la gente que toca el bajo y canta a la vez.
Sí.
Porque el bajo no suele tener nada que ver con lo
claro,
que se va cantando.
Claro, con la melodía y
exacto,
la línea principal de la canción.
Efectivamente. ¿Qué más nos puedes contar?
Pues esto, a ver, el grupo este se llama Royal Blood. Y sí, fue fundada en 2013 en Brighton, Inglaterra.
¡Oh, qué sitio más bonito!
Y pues a día de hoy ha sacado 4 discos.
Entonces, ¿son recientes o no? Más o menos.
Sí, porque entre lo sacaron el primero y el segundo lo sacaron en 2014, sí, el siguiente en 2017 y el último que sacaron lo sacaron en 2021.
Ah, bueno, pues mira.
Pero el caso es que este grupo no salió demasiado a la luz hasta lo que era 2017, 2018, uh-huh, más o menos.
Sí, sí, sí.
Y pues es que a pesar de que aquí no se les conozca demasiado, lo han petado bastante fuerte los últimos años y han ganado premios pues muy importantes.
Premios así de sustancia. Señores premios, ¿no?
Señores premios.
Cuéntanos a ver qué.
Pues mira, tienen todo esto, todos sí, estos premios que voy a decir, sí, los ganaron en un solo año.
Ojo,
o sea,
cuidado,
2015.
A ver.
Premio NME, que es New Musical Express, que es una revista de Inglaterra.
Los oyentes tienen que estar notando mucho el cambio de tu nivel de inglés al de Adrián, ¿eh?
Sí, sí, porque menos mal.
Menos mal, sí.
Y pues fue el premio a Mejor Banda en Vivo, uh-huh, y luego a Mejor Banda Nueva.
Ojo, cuidado con eso.
Luego también ganaron el premio Kerrang, que también es una
sí,
pues, británico, uh-huh, a Artista Revelación.
Ah, bueno. Oye, Artista Revelación es muy bueno. Muy buen
es
premio,
es ¿no? muy bueno, pero es
mola,
que espérate que lo que viene. Porque
ah,
es
bueno,
que,
bueno.
Por último, pero no menos importante, ganaron el premio también NME a Mejor Banda Británica.
Ah, bueno, mira.
Que es muy fuerte teniendo en cuenta de que son entre esos nominados competían también Coldplay.
¡Ostras!
Y One Direction.
¡Ostras! Es que, madre mía, competí con Coldplay One Direction, un moco de pavo, ¿eh?
Pues exacto.
Y que ganen ellos, ¿eh?
Y que ganen ellos.
O sea, que no estamos hablando de chiquita banda, ¿eh?
No.
Madre mía. Venga, más cositas, Alba.
Y pues a día de hoy Royal Blood ya ha hecho bastantes giras por su cuenta y tal y muchos conciertos porque claro, en plan es un pedazo de banda.
Sí, bueno, dúo.
Dúo.
Podría decir dúo.
Dúo. Pero sí. Porque es pues eso suficientemente conocido como para hacer conciertos suyos. Pero uh-huh, hace un tiempo yo vi la noticia que me sorprendió un montón, que es que van a ser los nuevos teloneros de Muse.
¿Ah, sí?
En su próxima gira.
Le pega mucho a ser tenor de
pues
Muse,
sí,
por lo que estamos escuchando.
Pega
¿eh?
Bastante.
O sea, que me mola. Oye, ¿y de Muse? Que, o sea, ¿te mola a ti Muse?
Muse me encanta.
Sí, ¿no?
De hecho, sacaron disco hace unos meses y
sí,
ya me lo he escuchado varias veces.
Ostras.
Pero siempre he sido muy fan de Muse.
Hombre, son grandes también, ¿eh? Son muy grandes.
Sí, son muy grandes.
Bueno, pues, Alba, ¿qué más tienes que contarnos de esta gente? Venga.
Pues nada, yo ya, pues, mi opinión, que es que, sinceramente, creo que estos dos van a llegar muy alto. sí, con su música. Y ya, pues es que si son tan grandes siendo solo dos, imagínate meterles un teclista, que es lo que creo que están haciendo estas últimas canciones que están sacando.
¿Ah, sí? ¿Van a meter teclista?
Sí, creo que sí.
Ah, bueno, bueno, guay.
Y como han dicho muchos críticos, que ellos van a ser los salvadores del rock.
Sí, sí.
A ver si es verdad.
Es verdad, porque últimamente se está hablando mucho de eso, de que el rock está muriendo, de que es que... ¿Sabes lo que te quiero decir?
Sí, sí.
Que todos los que hay ahora en el rock son viejas glorias. Que claro. En verdad, llevan razón. Llevan
a ver,
razón.
Es que los más grandes del rock han sido ya de hace mucho tiempo, entonces pues...
Sí, y muchos de ellos están ya muertos.
Y...
es lo más duro, ¿sabes? Pero
la
bueno.
Verdad es que sí, pero bueno, también hay algún grupo más... También, así, pues, ya está.
No, pero el rock moderno me está molando mucho por
donde
están yendo.
Tampoco conozco mucho, si te digo la verdad.
No, sí, si yo soy el primero que no se mete en el rock moderno, que ya sabes que yo soy de escuchar a viejos.
Tú eres un antiguo.
Yo soy un antiguo, sí, yo soy un último clásico de estos. Pero el rollito que llevan en el rock moderno me está molando bastante, ¿eh?
Está guay.
Sí, 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 sí.
Porque, bueno, iba a decir un grupo, pero se me ha olvidado el nombre.
Ah, perfecto.
Increíble.
Pero ¿de dónde son? No, tampoco lo sabes.
Sí, eran... Pues no sé, la última, una canción que escuché que se llamaba Running Wild, ¿tú sabes de quién es?
No, qué va.
Ay, jolín, pues está muy guay. No me acuerdo del grupo, lo siento.
Perdona a los oyentes, ¿no?
Vaya, la buscáis.
Claro.
Ya saldrá.
Ya saldrá. Pues bueno, hasta aquí el muro de la música no, porque vamos a hablar de una cosita que está sucediendo ahora mismo en Albacete, ¿vale?
Ah, bueno,
venga,
vale.
Vamos a hablar del Memorial Alberto Cano. Bueno, Alba, no sé si conoces el Memorial Alberto Cano,
pues
¿te
no
suena
tengo
algo?
Ni idea, si te
no,
tengo la verdad.
Bueno, pues el Memorial Alberto Cano es básicamente un festival de bueno, se podría decir que es un festival de música, sí, se podría decir que es más o menos así, y básicamente pues se convocan a artistas pequeños, artistas de ese tipo, ¿vale? Artistas más o menos locales para que se den a conocer, y es un concurso, ¿vale? En el que tú vas pasando fases, ¿no?
Sí.
Y al final pues te llevas un premio, ¿vale?
Ah,
no,
cool.
No me acuerdo muy bien de cuál era el premio, pero sí me acuerdo que me lo dijo Javi Sánchez, el director de Nova Onda, cuando estuvo aquí en el muro la temporada pasada, pero lo que pasa es que se me ha olvidado, ¿vale? Pero bueno, se está celebrando justamente esta noche, ¿no?
¿Sí?
Cuando hemos quedado en el pincho, no sé si has visto la Gaceta de los Jardinillos,
claro.
Que había por ahí ambientillo, pues eso era el Memorial Alberto Cano, ¿vale? Y te tengo que decir una cosa, Nova Onda antes era la encargada de retransmitirlo.
Ahí, pues
estaban
mira.
Antes por ahí retransmitiendo el Memorial de Alberto Cano. Pero bueno, ahora ya no. Pero oye,
bueno,
aún así se está celebrando el número 33, el Memorial de Alberto Cano número 33.
No es nuevo entonces.
No,
que no es
ninguna novedad en Albacete, no. Ya te digo que es bastante conocido. Pero fíjate, porque nos comentan que este Memorial de Alberto Cano número 33 evidencia un salto generacional en el movimiento musical de Albacete. Se nota que ha habido un salto, ¿vale? Pero fíjate porque, Alba, nos dicen que hay 6 bandas de diversos estilos musicales y tendrán la oportunidad de demostrar su talento justamente esta noche, el
pues
8 de
guay.
Octubre. Muy
seguro
guay,
que
muy
hay
guay.
Alguna que es muy interesante.
Alguna merecerá la pena
pues,
y alguna terminará sacando disco porque creo que uno de los premios eran esos, que podías sacar disco o algo así, no lo sé.
Ah, pues mira.
Pero bueno, en la final de la tercera, de la 33ª edición del concurso Memorial Alberto Cano, se ha puesto en manifiesto que hay relevo generacional en el movimiento musical de la ciudad. Entre los aspirantes hay un buen número de grupos que se presentan por primera vez, fíjate. O sea que está bastante bien.
Pues mira.
Oye, pues claro, vamos a hablar un poquillo de todos los artistas que se presentan, ¿vale? Que son los que van a tocar esta noche, y creo que son ya los finalistas que van a estar por ahí esta noche. Los primeros se llaman Fumarolas. Son bastante, hay que decir que son todos bastante... albaceteños, ¿no? Y yo estoy aquí viendo algunos nombres, y sí es verdad que no tiran por nombres así españoles, ¿vale? Pero claro, se nota cuando eres español y te haces el nombre en inglés. Vamos a ser sinceros.
Es que sí, se nota mucho.
Vamos a ser sinceros. Está por ahí los Fumarolas, ¿vale? Quien ya estuvieron en el Memorial Alberto Cano otra vez, pero probarán suerte de nuevo, porque el año pasado estuvieron en la final y, bueno, esta vez intentarán de nuevo alzarse con el Alberto Cano, con su música en la que hay algo de garaje, de garage, que es como se llama ese tipo de música, grunge, soul, rhythm y los blues. A mí me gusta mucho el blues, ¿eh?
¿Sí?
Sí.
Yo, precisamente, no es mi género favorito, pero...
Lo toco de vez en cuando para escucharlo, ¿no? Pero tocarlo de la guitarra, sí.
Bueno, eso es otra cosa.
Porque es
puede ser
un muy buen ejercicio para dedos y todo eso, y para improvisar, para aprender a improvisar.
Ah, pues mira.
Pues son músicos veteranos que aún quieren salir al escenario a darlo todo. Está Rosa, la cantante, Ricardo, el batería, Ángel, el bajista, y Alberto, guitarra. Pues mira, ya está.
Ya, pues.
Está por ahí Julia Martínez también, que es, creo que es artista solista. Dicen que su voz dice mucho, y esta albaceteña recuerda con su voz a las voces negras y refleja el flamenco con su rítmica, fíjate. Y empezó a componer con tan solo 17 años y no para de innovar desde entonces. No, imponer con, ¿cómo se dice? Componer con 17 años, mola.
Componer con 17 años, pues 17
no
años.
No todo el mundo
yo.
Lo hace.
Ya me jodería estar ahora componiendo.
Efectivamente. Luego vamos a hablar, hay muchas más bandas, pero son las que más me llaman la atención. Hablamos también de Rodmans, y son una banda formada en 2016 que busca hacer temas frescos y originales con influencias desde el rock psicodélico de los 70. Ese es el buen rock, Alba.
Sí.
Es el rock psicodélico de los 70, es el que más mola. Y hasta el grunge, he pasado por el funk, que yo sé que a ti te mola el funk.
Mucho.
Hay que decir que
está
a ti te
guay.
Mola. Pero tienen su propio estilo, ¿no? Tiene sus integrantes, son Jaime Torres, batería, José Luis Sáez, guitarra y voces, Víctor Ruiz, guitarra, y Eduardo Sánchez. Y fíjate, porque han grabado su último EP, Tumbleweed.
Pues a estos habrá que escucharlos.
Pues habrá que escucharlos, oye, pues claro, sí, ya está. Oye, a todo el mundo, me voy a Alberto Cano, muy recomendado, ¿eh?
Sí.
Bueno, Alba, nosotros nos vamos a ir a los valencianos a hablar con Flores.
Venga.
Pero antes, cuéntame, ¿qué te parece tu primer día trabajando oficialmente en el muro?
Pues bueno, estoy contenta, no sé. Espero encontrar más cosas chulas que compartir aquí.
He encontrado otro programa al que ir también.
¿Qué?
He encontrado otro programa al que huir, ¿no?
Sí. Por supuesto. Es mi primer día y ya me quedo ahí.
Sí. No, pero cuéntame.
Pues nada, muy bien la experiencia. Y pues espero que os haya parecido guay este grupo que os he presentado. Y pues iré buscando más para. Pues okay. Nada.
Para traer. Para traer. Y luego ya iremos anunciando otras secciones que tú hagas.
Claro,
¿vale?
A ver.
Porque
si...
esta está muy bien, pero molaría que trajesen más cosillas, ¿no? Claro.
Hombre. Estaría bien.
Ser otra explotada del muro, como dice Adrián.
Exacto.
que
ahora soy la becaria.
La becaria, sí, la que te da los cafés, sí. En la redacción. Bueno, Alba, nos vamos a los valencianos, ¿vale?
Venga.
Venga. Antes de nada, Alba, ¿qué estamos escuchando?
Little Monster de el Royal Blood.
Ahí estamos. Pues venga.
Pues venga, que os guste.
A disfrutar.
Bueno, pues continuamos en el muro a esta hora de la tarde. Una entrevista pues, que llevamos anunciando durante todo el programa y la verdad es que, si os soy sincero, tengo bastante ganas. Nos hemos desplazado hasta los valencianos de la feria para hacer una entrevista pues a una eminencia en Albacete, habría que decirlo. Bueno, Flores, buenas tardes.
Hola, amigos.
¿Cómo estás?
Pues muy bien. Estamos, iba a decir en plena temporada, pero no, ya vamos dando los últimos colotazos hacer de temporada.
Bueno, como siempre nos gusta decirle a los invitados en este programa, les solemos decir siempre que se presenten a sí mismos, porque nadie se conoce mejor que uno mismo, ¿no?
Bueno, pues yo soy Flores, me conocen, bueno, Flores García, ¿no? Entonces, pero bueno, como bien habéis dicho o bien dice la gente, me conocen más por Michael Jack que por mi nombre. Entonces, yo ya te digo, a mí ni me ofenden ni nada, porque veo que la gente siempre que se dirige a mí es con respeto, buen rollo y es de agradecer, vaya.
Oye, pues eso mola. Ahora hablaremos un poquillo de todo ese tema, pero antes de comenzar a hablar de otros asuntos, me gustaría, bueno, pues que hablásemos un poco de tu carrera profesional, ¿no? Porque llevas pues bastantes años trabajando en hostelería, ¿no?
Sí, vamos a ver, mira, yo por ejemplo empecé en el 86, en el Bar General, todo el mundo lo conocía, la primera planta del Bar General, con 8 o 9 puntos de venta, había un restaurante alemán, había una hamburguesería, el famoso Pocking, había un bocata, había una zumería. Entonces, ya te digo, se empezó en el Bar General, fue el primer centro comercial que se hizo aquí en Albacete. Iba más o menos de copia de la Vaguada de Madrid, con aquellas cúpulas de cristales, subidas, bajadas, y bueno, tuvo mucha aceptación porque subían los padres subían con los hijos iban a la hamburguesería, los padres se quedaban en el bocata, no tenían los chicos o los pequeñajos acceso a la calle porque era toda una terraza que estaba cubierta, y bueno, los padres despreocupados, y se cogió con mucha aceptación.
Bueno, como ya has dicho, no solo has trabajado los valencianos, ¿no? ¿Has trabajado en más sitios además del Bar General? O...
Bueno, el Bar General es que te estoy hablando que se empezó en el 86, han sido 26 años de Bar General, ¿eh? Entonces, 26 años y 8 o 9 que llevo ya los valencianos, te vas a 33, 34 años de cara al público en lo que es hostelería. Por eso también la gente te tiene que conocer sí o sí, porque hay trabajos que a lo mejor estás en cocina, estás dentro, estás en una oficina, y no es el mismo golpe que vas a un sitio y te ven, y entonces la gente te conoce también por eso.
Bueno, entonces dices que llevas 8 o 9 años trabajando en los...
9
años trabajando los valencianos, pero es que hay que decir que los valencianos tienen mucha historia, ¿no? Más de 75 años de historia.
Vamos a ver, los valencianos, como tú bien dices, son 75 años de historia. La gente nos conoce aquí en Albacete por 4 heladerías que hay, pero la mayoría de la gente desconoce que en el polígono es donde está la fábrica, donde se hacen las 24 cremas que tenemos en vitrina, más luego aparte un museo, el Museo del Helado que se le llama, que es, bueno, con toda la maquinaria con la que empezaron, con la que está actual, bueno, muy bien, muy bien.
Bueno, coméntanos un poco cómo comenzaste a trabajar en los valencianos hace ya 9 años.
Sí. Bueno, mira, yo en los valencianos conocí a José y a Fran, que es los dueños de la empresa, y bueno, teníamos un trato bueno porque ellos en la fábrica, como acabo de comentar, tienen cámaras congeladoras. Entonces, ¿qué pasa? Lo que era el poking y el bocata, nos venían muchos productos congelados, tanto el pan, aunque luego había que cocerlo en hornos de convención, teníamos toda la materia prima, la teníamos en sus cámaras. Entonces, claro, era a la semana nos veíamos 2, 3, 4 veces. Entonces, de ahí salió esa amistad que aún sigue, claro. Y al decirle que el Bar General, bueno, pues ya se cambiaban de dueño, se jubilaban, se podía cerrar, entonces me dijo, no te preocupes, dice, porque el día que cierren el Bar General, dice, con los primeros que te puedes venir a trabajar somos con nosotros.
Bueno, oye, esto supongo que es de agradecer, ¿no?, el detalle.
Mucho, mucho. Vamos a ver, aparte, los valencianos es una familia, entonces el trato que tienen, vamos a ver, no es un trato de... No, no estoy hablando ya por mí. No es un trato de empleado a jefe, sino es una cordialidad y gente que se preocupa en mejorar, o sea que son... Pero vamos, no ya José y Fran, sino los padres, Tere, Pepe, o sea, toda la familia, vaya.
Bueno, has dicho que ya estamos dando los últimos coletazos de la temporada en Los Valencianos. Y bueno, la gente que te ve aquí en Los Valencianos siempre te ve con este uniforme, el famoso uniforme, ¿no? Con la corbata, la camisa, bueno. Entonces, hay una pregunta que nos ha surgido a toda la gente con la que he hablado yo cuando estaba preparando la entrevista, y es, ¿dónde vas tú cuando cierran Los Valencianos? Porque no se te suele ver el pelo, hay que ser sincero, ¿no?
Vamos a ver, cuando terminamos temporada, la mayoría de la gente, o de las chicas, o ahora que van entrando chicos y demás, son fijos discontinuos. Quiere decir, termina la temporada, pasan automáticamente al paro y al año siguiente se les llama para empezar temporada nueva. Pero yo, cuando tenemos temporada... vamos cerrando heladerías, se van soplando motores, se van limpiando, se van poniendo plásticos, y una vez que todas las heladerías están terminadas, desinfectadas y demás, subo a fábrica, a la fábrica que hemos dicho en el polígono. Entonces, ¿ahí qué pasa? Pues somos distribuidores de pan, bollería, se les lleva el hielo a las cafeterías, cremas a los restaurantes. Vamos a ver, un conjunto, por ejemplo, se le iba también al Supercore, al Corte Inglés. Entonces, yo me dedico más que nada a repartir, distribuidor. Una furgoneta, se le lleva pedidos en Albacete y ya está. Cuando empieza temporada, que es finales de abril, primeros de mayo, pues dejo el tema del reparto y entonces ya me centro con el tema de las heladerías.
Bueno, estamos viendo la furgoneta, es esta azul de aquí, ¿no?
Sí, esta azul.
Entonces, con esta durante
todo el verano. Con la azul es con la que yo me desplazo a todas las heladerías. Hoy arranca aquí en Feria, de aquí a un ratito subo a la de la Fuente, luego paso por Pizarro y luego la nueva a Seón.
Entonces, no sueles estar, por ejemplo, un día entero en una heladería, sueles ir cambiando, ¿no?
Suelo rotar. Es más, por ejemplo, ahora que empieza, bueno, en este puente que ha habido bastante lío, por ejemplo, empiezo en Pizarro. Y si aquí, que es lo que pasó este fin de semana, tienen mucha gente con el tema de las tascas cuando terminan de cenar, me llaman, y entonces cuando hay mucha gente aquí, se atiende a la gente y luego ya voy cambiando de heladería.
Y bueno,
a ver, descanso los jueves y luego, bueno, pues por la mañana un ratito, luego por la tarde otro, luego por la noche hago el cierre, o sea que se lleva bien, vaya.
Sí, sí. Bueno, vamos ahora a hablar de algo de lo que todos los oyentes tienen que estar esperando, es ese mote, porque todo el mundo te conoce, ¿no? Es esto del Michael Knight de Albacete, ¿no? Cuéntanos, ¿hace cuántos años surgió todo esto y cómo surgió? Porque esto ya lleva años, ¿eh?
Sí, vamos a ver, lo del mote del Michael Knight, estamos hablando pues de lo que llevamos trabajando, porque al poquito de abrir Bar General, con el tema de las hamburguesas, había un cliente que llegó y dijo: Michael Knight, la hamburguesa fantástica, ¿sabes? Y entonces empezó la gente con lo de Michael Knight, pero bueno, lo de Michael Knight, al principio yo pasaba por la calle y decían Michael Knight, se cuchicheaban, pero fue 2-3 años y ya, vamos a ver, ahora mismo la gente me ve por la furgoneta y me dice: adiós Michael, o sea que ya no se cortan un pelo y ya está. Y luego anécdotas pues muchísimas y de valorar, en carnavales se disfrazaron con el uniforme de la chapita, la corbata, y él 10, 12 personas, me hicieron un Playmobil, igual con él, me lo tenía que haber traído para que lo hubieseis visto, igual con la corbatica, el pelo rizado y tal, o sea, son gestos que la gente es de valorar, vaya, de cariño.
Entonces, bueno, vamos a hablar un poco de todos esos memes que han estado haciendo contigo, ¿no? Sí. Que si Michael Knight tirar chata fantástica, hay un montón de cosas por ahí, ¿no? Esto, claro, tú dices que los primeros 3 años que todo esto pasaba, ¿a ti esto cómo te sentaba? Porque tendría que ser diciendo: ostras, ¿qué está diciendo esta gente, no?
Vamos a ver, cuando pasó al principio, bueno, lo ibas así asimilando y tal, pero luego ya llega un momento que es verdad, porque cuando se disfrazó con mi uniforme y tal, y llego a casa y le digo a mi mujer, Juan, y digo: ¿a que no sabes lo que me ha pasado hoy? Dice: pues no lo sé. Digo que ya se han subido 10, 12, 15 personas disfrazados de mi uniforme, ponían flores y tal, y decían: anda, calla. Dice: ¿quién eres tú para que se disfracen de ti? Entonces, es verdad, ¿no? Pero bueno, ya te digo, después de tantos años es de agradecer que la gente se acuerden de uno.
Bueno, y ahora, como dices tú, vas por la calle y te paran para pedir una foto, sí, o para, ostras, Michael, ¿no?
Sí, sí, eso ya es habitual. Mi mujer, ya te digo, cuando salimos a algún sitio se aburre, porque, o el adiós, hasta luego. Vamos a ver, es lo que hemos dicho, se conoce muchísima más gente cuando está tanto tiempo trabajando cara al público.
Claro, entonces, hablamos de eso, muchos años ya siendo bajo este nombre, y bueno, te he visto, también he visto, he estado investigando un poco, que hay por ahí un coche rondando, ¿no?, en el que te has subido alguna que otra vez, y también hacen como el coche fantástico, ¿no?
Eso fue en un cumpleaños mío, que mi familia es muy cachonda también, y uno de mis cuñados se puso en contacto con el coche fantástico que había en Valencia, una réplica de ellas, que hay muchas, ¿eh? Porque por ejemplo hay un sargento de la Guardia Civil en Villarrobledo que también lo tiene, que la última vez que se trajo ese coche fue en un evento en el Altozano para recaudar alimentos. O sea que con gente que tiene este coche suelo estar en contacto por si hay algún evento, hay el tema de fotos, alguna esta. Y lo que te decía, entonces se puso mi cuñado en contacto con el coche este que había en Valencia, lo trajeron a Albacete, comimos con el dueño del coche, nos dimos una vuelta por Albacete y vamos, muy bien, muy bien.
Tú lo disfrutaste, ¿no?
Mucho, mucho, porque siempre lo de Michael, pero el coche era el que faltaba y nos hicimos las fotos con ellos.
Claro, porque a ti te ven con la Mercedes, esta azul, ¿no? Pero el coche negro no está.
Oye. El cachondeo de que estás ahí, te ven y el coche, ¿dónde lo tienes? Pues ahí, aparcado.
Claro. Oye, ¿y a tu familia qué parece todo esto? ¿A tu mujer? ¿A toda esta gente? Porque lo has dicho tú, es que tiene que ser algo de decir, madre mía, ¿qué?
Vamos a ver, a lo primero era un poquito de agobio, incluso con mi crío. Yo tengo un hijo con 28 años, ¿vale? Entonces ahora lo tengo ya 3 años currando en Madrid. Y siempre que pasaba algo de esto, porque uno de los eventos que hicimos al final fue que tuvimos que ir al búho, ¿eh? Para después de terminar lo que se hizo en el Val General, que fueron casi 600 personas, ¿eh? Que ya son personas, hicimos unas camisetas, dimos unas chapas, o sea, la gente se volcó totalmente, ¿verdad? 600 personas. Y al terminar fuimos al búho, y claro, cuando me veían por allí, que si abracé echándome una foto con uno, Flores, Michael, tal, mi chiquillo decía, ¿pero qué pasa aquí? ¿Quién es este tío?
Claro, un poco desubicado, me imagino,
sí,
¿no?
Sí, a lo primero sí, pero ahora ya te digo, se coge con agrado y la gente ves que te quiere y ya está.
Bueno, yo siempre digo lo mismo, con respeto y como mientras, ¿cómo se dice? Mientras te respeten aquí, a ti, que es lo más importante.
Siempre con el respeto y el buen rollo y mientras que haya cachondeo, y ahora que ya llega fechas de feria, bueno, esto es la hostia. Gente que viene incluso de los pueblos, pasan una fotico y yo lo de la foto ya lo tengo asumido.
Sí.
Nah.
Bueno,
fotos, las que nos tengamos que hacer.
Entonces, bueno, ahora que se acerca feria, esto cuando se retransmitan ya se habrá pasado feria, pero ahora que se acerca feria, ¿qué esperas tú de la feria?
Vamos a ver, esta feria va a ser muy, muy buena. ¿Por qué? Pues porque hemos estado 2 años de pandemia, la gente ha estado en sus casas o no se ha podido salir con la libertad que se va a salir ahora, y bueno, esta heladería, por ejemplo, es un boom porque toda la gente que sube pasa por la puerta y todo, luego a la noche cuando baja, pasa igual. Entonces, son 10 días muy, muy, muy buenos, y que bueno, no atenderemos a la gente todo lo mejor que podamos en nuestra línea y ya está.
Bueno, Flores, que no queremos robarte mucho más tiempo, que ya sé que eres un hombre bastante atareado y que tiene bastante curro, pero antes, en este programa, en el muro, nos gusta dejarle siempre unos minutillos a los invitados, pues para que digan lo que quieran y se despidan como ellos quieran, ¿no? Así que, oye, adelante, Flores.
Nada, pues yo, como siempre, darle gracias a toda la gente de Albacete que siempre han estado conmigo, con el plan cariñoso y siempre de buen rollo, y nada, seguiremos en esta línea lo que podamos, y la gente que quiera echarse alguna fotico, los esperamos por aquí, por los valencianos en la feria, que se tomen su horchatica y la foto, ya está.
La horchata es muy importante, ¿no?
Bueno, la horchata es la crème de la crème. Lo primero es, nosotros, materia prueba, estás hablando de la chufa que viene directamente de Alboraya. certificada. O sea que cuando ya partes de la base que tienes calidad, ya se te tiene que dar mal para no sacar un producto como el que estamos vendiendo. Y bueno, pues tenemos la horchata, que es muy buena, pero el yogur granizado, eso es la releche. Entonces, de yogur la gente está volcada con ese producto y vamos a ver, pues no quitarle importancia como al limón, al café y tal, pero son productos que se beben y se toman muy muy bien.
Ahora, Flores, la última de todas. ¿Con qué canción te gustaría despedirte?
¿Con qué canción? Pues la de los Dire Straits.
¿Cuál? ¿Sultans of Swing?
Sí. Fue cuando conocí a mi mujer y es una canción que tengo grabada.
Oye, esa canción a mí me encanta, o sea que vamos, esta va derecha.
Pues si la podéis poner, ya te digo, va para Juan y para Josu, que es mi mujer y mi hijo, y ya está, y aquí me tenéis para lo que queráis siempre.
Pues Flores, muchísimas gracias, esta canción es para ti, ¿no?
Gracias a vosotros, cuidaros amigos.
Ahí estamos.
The Sultans. Las 9 en punto de la noche.
Nova Onda,
en el 101.9 de la FM y en www.novaonda.net.
I've been waiting for someone to